juro que era gay.
Bueno.
Después lo charlamos fuera. Después de esto me dicen.
Listo, no hay problema. Gente, muchas gracias. Es viernes. Nos vamos. Volvemos
gracias
el lunes.
Gracias Emiliano Bailevich. Gracias Pluma Punk. Gracias Taller Tomasini. Gracias La Utilicás. Saco. Gracias Seba Álvarez. Gracias Max Jukotic. Y Agustín Tarelli. Terminamos esta semana bien fuera de órbita, gente.
Enemigos de la fantasía no hacen caso al amor. Hay espejos en el baño, hay escudos en el sol. Me hace falta un favor. No me escuches si esto no te gusta, porque para vos hay carbón devenido en cartelera de un teatro en Mar del Plata. Una sola función.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
es un montón. Montón.
Bienvenidos y bienvenidas a otra tarde de Otro Planeta. Y acá estamos para acompañarlos como siempre hasta las 8 de la noche. Estamos muy contentos de que sea viernes porque fue una semana cortísima. La verdad pasó en un cerrar y abrir de ojos esta semana cortísima de 3 días solamente. 3 días y ahora sí, ya estamos palpitando el fin de semana que sigue muy movido, muy movido. Como ya sabrán, se cumplieron los 142 años de la Ciudad de la Plata. se festejó en el Teatro Ópera. También continúa la Semana Indie, que el viernes pasado entrevistamos al director del Teatro Ópera, Alexis, que estuvo acá contándonos de la programación. Se va a extender hasta mañana domingo, hasta la noche, así que continúan las festividades. Pero antes quiero hacerle un anuncio importante para los que están escuchando. Frenen el auto, porque están pasando cosas muy importantes en este momento en la FM de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Les quiero contar que en nuestro Instagram, tanto el de la FM AM, la UNEOC y AM de Radio Provincia, están sorteando dos entradas para ir a ver a Divididos mañana. Sí, sí, sí. Si están escuchando, por favor, ingresen no solamente a nuestras redes sociales, sino también a este vivo, a YouTube. Y déjenos el like, comenten, porque también es parte del sorteo, que interactúen, que vengan a charlar, que vengan a saludarnos. Así que, por favor, vengan a saludarnos. Y ahora sí, le estoy dando la bienvenida, no solamente a mi equipo, sino a la temporada de Tereré, la cual ya ha comenzado y le estamos dando la inauguración. Muy buenas tardes, María Eugenia Jerez.
Hola, Agus, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que están del otro lado.
Te sorprendiste con la que tiré, con la entrada de Divididos.
¿La tenías? La verdad que no sabía, no sabía Divididos, una banda a la cual fui a ver. Tremenda. Sorprendí. Banda.
Sí.
Fui porque me invitó una amiga.
La aplanadora del rock.
La aplanadora, grité, la aplanadora. No sé qué, cómo la gritan, pero gritan.
Yo lo fui a ver a Vélez el año pasado. Increíble estuvo.
Ah, un estadio, muy bien. Yo los vi en 2014 en el Estadio Atenas. 2015 en el Estadio Atenas.
Ya pasó.
Sí, pasó bastante tiempo. ¿Cómo pasó la semana?
¿Cómo pasó la semana?
¿Cómo pasó la semana? Los
pasaron cosas, aunque fueron feriados lunes y martes para los platenses, ¿no?
Claro, los platenses tuvimos feriado el martes. Y un saludo para todas y todos los marplatenses que nos están mirando. Porque están festejando el día de Santa Cecilia, si no me equivoco, la patrona de la ciudad, la patrona de Mar del Plata. Así que feriado allí también.
¿Oye, feriado? ¿O
sí,
ya fue el
tengo
feriado?
Entendido que sí, así que puede confirmarlo la gente de Mar del Plata.
Qué linda, qué buena noticia que nos estás dando de Mar del Plata.
Como para, diversificar un poco también, no es que solo nosotros tuvimos feriado, esa jurisdicción de la provincia también el día de hoy.
Me encanta, buena data, Euge, y también allá en la operación de video tenemos a Tayel. Muy buenas tardes, Tayel, para vos. Muy buenas tardes para Emi Belevich, que está sorteando también la remera de Atenas. Emi, ¿es así? ¿Estamos en lo cierto? La tiene colgada ahí en el pasillo, que la verdad me está tentando a llevármela. Y como siempre, en la producción, nuestra queridísima Florencia Abasto. Florcita, ¿todo bien por allá? ¿Te gusta el Tereré? ¿O no te gusta? ¿A la Florcita sí le gusta el Tereré? ¿Vos ya te sumás a la temporada de Tereré o seguís con el mate firme, el mate caliente?
Todavía no, justo hoy traje una delicatessen ahí para manchar.
Vamos a mostrar para quienes están viendo el streaming, si no, describile.
Dulce de leche, unas cositas aireadas de una masa, no sé, será como la milhoja,
sí,
hojaldre.
Son espectaculares estos alfajorcitos.
Con dulce de leche y lo que es el azúcar de polvo, impalpable, ahí va. El azúcar de polvo, bueno. El talco se confunde con cocaína.
Tranquilo, alfajorcito. ¿Lo hiciste vos en tu casa?
Azúcar impalpable es esto, no se confunde con otra cosa. Y lo que me pasaba era que siento que es más una comidita para el mate que para el tereré, por eso elegí mate.
Es una comidita más para el mate, totalmente, estás en lo cierto, Euge. Y no estamos solos hoy, estamos muy bien acompañados, porque hoy tenemos una invitada conductora de lujo, Euge.
Me gusta porque es de la gestión.
Es de la gestión.
Está cerca del público joven, que es también un punto al que nosotros, también, o sea, queremos hacernos los jóvenes, a veces queremos apuntar a ese público.
Y cuesta llegar.
Cuesta, bueno, ella tal vez nos pueda ayudar también.
Y para esto, tenemos acá sentada, que en este momento la van a ver entrar en el plano del streaming y la van a escuchar hablar a Ayelén López, directora de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires. Así que, muy buenas tardes, Ayelén.
Bueno, gracias por la invitación. Gracias.
Bienvenida. Es tu primera vez acá en La Cúpula, en lo más alto de Radio Provincia.
Sí, me encantó desde que entré. Me encantó todo el cambio, los colores. Uno de mis colores favoritos es el violeta, así que me encanta que todo esté violeta. Me gusta.
¿Sos, ya das por inaugurada también la temporada de Tereré, podemos decir?
Sí.
Ahora
sí,
te voy a convidar un Tereré en este momento.
Estaba esperando que me presente porque quería ir ya.
Me encanta que nuestras conductoras invitadas, súper respetuosas,
sí,
de lo
muy,
que es
todo muy respetuosas,
el trabajo audiovisual, ¿entendés? No se meten antes que las presentes, quieren un tereré. pero bancan la presentación. Gente profesional. Sí, sí.
Euge, ¿qué no puede faltar en tu mochila para el verano? La botellita de agua la llevas seguro.
Sí.
Las cartas.
La verdad que no.
Ah, no, las cartas no.
La verdad que las cartas no. ¿Decís alguna de las que usa Mili? O
no, las cartas para jugar el truco.
Un mazo español.
Mazo español, sí, sí, sí.
La verdad que no.
Porque ya estamos en vísperas del verano. Yo ya estoy palpitando.
Que, o sea, perdón si le traigo malos recuerdos a la oyentada, pero sí, lo que no falta en mi cartera en verano y hace bastante tiempo es el alcohol en líquido. O sea, el alcohol para manos.
Ah, oh, y te quedaste con la pandemia.
Sigo usando full alcohol. Sí. Y bueno, ya entró todo lo que es desodorante en aerosol. Que no es el que prefiero, no es el que uso cuando me baño.
Es el antitranspirante.
Claro, ¿entendés? Es otro.
Bien, perfecto. O sea, antitranspirante y el alcohol en gel. Eso no puede faltar en tu mochila para el verano.
Bueno, y la sube, claramente.
Perfecto. Aye, tu mochila perfecta para el verano que se viene. ¿Qué tenés que llevar?
Lentes de sol. Porque me hincho bastante de la resolana.
Sí.
Después, soy muy de los perfumes. Como siempre tengo que tener un desodorante, un óleo para... esas cosas retengo. Abro la mochila y tengo un perfume, óleo. Bueno, no, y eso, me gusta. Las cartas también, o los dados. Yo me llevo los dados con las manos, tipo, juntada.
Sí.
Dado, general, el mil, tipo esas cosas.
Ah, me re gustaba el 10.000 ahora que lo vi.
El 10.000.
Yo jugaba con mi abuelo el 10.000.
Sí.
No, bueno, también hay que avisarles a la gente que va a haber altas temperaturas en el verano, que se lleven una botellita de agua. Porque hay que consumir 2 litros de agua al día. El protector solar. Ante tantas altas temperaturas que nos han pronosticado, el protector solar clave.
Sí, y recomendar también, como a la gente, lo que venimos diciendo, si hace calor, sáquense la campera. Sáquense ese bucito. No pasa nada. No sos menos cool en el colectivo por ir parado en manga corta con tu buzo en la mano. Te da calor a vos. Da olor al contexto.
Da olor al contexto, perjudica sobre a todos. Todo.
Querete, quereme, ¿no? Decía aquel candidato, Alica Alicate. Bueno, o sea, quiéranse, sáquense el buzo si ahora se vienen los 28 grados de noviembre y se están...
Yo no quiero ser promotora de nuestra gestión, pero tipo algo que...
¿Qué tenés? A ver, contanos. Ah, tenés el repelente.
¿Cómo? Y lo uso porque no, además tengo tipo ahí la mitad usado.
El
así
repelente
que...
es fundamental para este verano que se viene.
En los operativos que se dan en los barrios pidan el repelente.
Me encanta esa
lo dejo acá, lo dejo acá para la
bien, nos gusta.
Quiero que necesario. Nuestra productora Florencia Basto, que tiene una mochila bien armada, que nos comente qué más hace falta en la mochila veraniega. A ver si nos puede tirar alguna data de su mochila. Y vos que estás del otro lado también, coméntanos, ¿qué llevas en tu mochila veraniega? ¿Llevas un vaso de Ciudad de Gatos por si pinta tomar una birrita en la ciudad, en la calle, en la veredita?
¿Sabés que yo...?
Está ahí, mira, Eli,
yo tengo en mi casa, los voy guardando ahí.
¿En los vasos de Ciudad de Gatos se coleccionan?
Vos sabés que justo esta semana fue tema de conversación. En un momento, me acuerdo, de jovencilla, adolescente, mucho de ver envases de cerveza y esconderlos en ciertos lugares para si uno anda de vuelta por ahí, sí, che, sí, acá sí, tenemos un envase y poder ir a comprarse una birra. Claro, eso del envase es útil. No un vaso, pero sí un envase.
Sí, sí, bueno, y ahora el envase está volviendo un poquito a sus bases. Antes era más la latita y ahora estamos volviendo a las bases del envase.
Claro.
Porque resulta más económico la cerveza por envase.
Bueno, vieron que se hizo, creo que se hizo viral o fue noticia, una chica que... guardó latas de cerveza durante todo un año. ¿Latas de qué era? Durante todo un año fue... Latas en general.
Ah, latas.
Durante todo un año. Fue a venderlas y se sorprendió porque junto le dieron 9.000 pesos. O sea, bienvenida a la vida del que cartonea, hermana. Sí. O sea, la verdad es que por eso la gente prefiere tener un trabajo y no juntar latas, hermana. Pero lo que sí juntaba yo de chica, que eso daba mucha guita en los 2000, en los primeros 2000, eran los envases de birra, boludo.
¡Hoy! Sí, bueno,
cinco
hoy sigue
pesos.
Dando bastante plata los envases de cerveza.
Bueno, sí, ahora no te presta un envase nadie, pero ni que le dejes el DNI, no, ¿viste?
Te
es tremendo.
Cinco pesos te guardan buen envase.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, en tiempos de crisis, yo me acuerdo en mi casa, se vendía, ibas al almacén a vender el cajón, pero vacío.
¿Y traías algo del almacén?
Sí, sí.
Sí, yo hacía eso con los envases. Literal.
Ahí nuestra productora nos pone que su infaltable es el repelente, claramente, porque se viene en la época del dengue. Y llevo siempre el peine y un espejo y pañuelitos. Espectacular.
Ah, pañuelitos también yo, es cierto.
Nuestra productora. Así que bueno, vos que estás del otro lado, primero, no te olvides de poner like al vivo, porque eso es fundamental para que los algoritmos lleguen a más gente. Segundo, suscríbete al canal. Y tercero, quédate atento porque tenemos un programón y ya se vienen los memaudios. Aye, ¿cómo te llevas con el consumo de noticias semanal? ¿Sos tan informada? ¿Consumís Twitter? ¿Algunos portales de noticias?
Me cuesta el Twitter, lo uso. Por ejemplo, hoy subí una actividad que hicimos en el Almirante Brown.
Sí.
Comparto mucho las cosas de mi ministerio, digamos, porque me gusta visibilizar lo que hacemos y lo que hace la provincia, pero uso más historias de Instagram, como títulos, lo que me interesa adentro. Y bueno, también sí, con compañeras que trabajamos nos armamos algunos informes, así que sí. Pero bueno, me gustó el formato que me invitaron acá para tipo formato... hablar de los informes que pasen, así que me gustó mucho.
Es un poco más relajado, ¿no?
Es súper relajado. Es para arrancar el fin de semana y tener tema de conversación. Aquellos que terminen la semana y no están informados, pueden ver el programa en On Demand, si no lo llegan a ver ahora, de 6 a 8. Si no, Euge, ¿cómo lo pueden ver?
A la mano.
A la mano.
Sí, lo tienen ahí en YouTube, a la mano.
Exactamente. Entran en YouTube, ponen De Otro Planeta y ahí ven el resumen de la semana. Así que vamos a dar comienzo a esta sección de memaudios.
Claro que sí, porque como la gente sabe, en De Otro Planeta iniciamos nuestro programa con la columna estrella, que son los memaudios.
¿Cómo me gustan los memaudios?
Unos pequeños fragmentos de voces mezcladas, memes, sonidos, que nos acercan a algunas noticias importantes que sucedieron en la semana. Esta semana, decía Agus, fue corta, pero igualmente nos dejó noticias. Y una de las noticias que tuvo bastante repercusión, tanto dentro de la calle online, como nos explicó nuestra columnista...
La calle digital.
La calle digital, perdón. Nuestra columnista Mora. Como en el resto de los medios, ¿no? Porque se presentó la... ¿agrupación, podría decir?
Sí, la agrupación.
La agrupación... Fuerzas del Cielo.
Fuerzas del Cielo.
La agrupación de militancia de la derecha que gobierna en este momento nuestro país.
Dragon Ball Z.
Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar este memaudio para enterarnos un poquito de cuáles fueron las voces que hablaron sobre esto que sucedió respecto al lanzamiento de la agrupación que está, bueno... Que está atrás de Javier Milei y sus ideas, durante esta semana, las Fuerzas del Cielo.
Vamos a verlo. A ver la repe. Estamos teniendo problemas técnicos.
Uno de los protagonistas
del lanzamiento. Sí, me están censurando la Fuerza del Cielo. Uno de los protagonistas del lanzamiento fue el Gordo Dan, conocido en Twitter. Que hoy Guillermo Franco dijo que podría ser un gran candidato para el año que viene. No sé si escucharon eso.
El Gordo Dan, Daniel Parisini, ¿no es empleado? ¿No es
sí,
de
es
los
empleado.
Funcionarios? También es un funcionario, más allá de seguir en su stream.
Es el que se carga de la patota digital, se ha dicho.
Es funcionario del gobierno. Recordemos que, más allá de los pros y los contras, este gobierno de derecha ha sabido moverse en la calle digital, ¿no?
Mucho.
Y bueno, como decía Agus, Daniel Parisini, quien va a aparecer hablando, ante la multitud ahí aplaudidora, es uno de los que conforman las Fuerzas del Cielo.
Vamos a verlo.
A ver.
La agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad de Avanza. ¡Sí!
Brazo armado, fuerte, fuertes declaraciones. La simbología también es... impactante.
Y esto del brazo armado y todo lo que pasó es preocupante, pero creo que tiene una dimensión adicional si uno agarra la línea larga. Esto arranca del mismo momento el que el presidente de la Nación habla de espaldas al Congreso el día que asume la presidencia. A los poquitos días insulta y agravia a los diputados y a los senadores, que a mi criterio este es un gobierno fascista. Del punto de vista de las prácticas políticas y también del punto de vista de la filosofía política, ¿no?
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Hannah Arendt, una filósofa alemana, saca un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo y habla sobre la banalidad del mal. Bueno, esto es la banalidad del mal. Es, en algún lugar, que todo pase como si nada.
es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Son sus soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final.
¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, María Elena Walsh?
Y defendiendo sus ideales. ¿Cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio...
Empezaron a decirlo todo juntos.
Como me acordaba de la Constitución.
Que hablaba conocido como Gordo Dan, ¿no?
Marcelo, yo no sé si será, a mí me cayó particularmente muy mal. La desgracia que fue este país, la dictadura, los desaparecidos, los muertos. Sí. Que hablen de brazo armado, debe ser un juego para ellos.
Después trataron de explicar que era el celular. Pero bueno, a ver, las palabras tienen su,
claro, sobre
su
todo
valor.
Porque...
Y además, ¿qué otra cosa, Edgar? La estética parecía el Duche, ¿viste? Sí. Eso medio raro.
Bueno, recién finalizábamos una comparación con un discurso de Hitler.
Claro, como con unas animaciones. Porque ahí lo que decía Alfano, el periodista, era como, bueno, la estética medio filonazi, ¿no? De los banderines, su gestualidad, el incentivo también respecto a un otro que es el enemigo, ¿no? Ellos dijeron que eran la guardia pretoriana, que yo, discúlpenme, no está mal decir no sé. Bueno, ¿qué es la Guardia Pretoriana? Que era un cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. Podemos entender la figura porque, bueno, al presidente siempre le gusta ir a la Edad Media, al 1800. Le gustaba como esa vía, que era donde el incesto tampoco estaba penado. No quiero que se enoje con eso. Pero, bueno, esto causó mucha conmoción en todo el mundo. O sea, en toda
Sí, el ámbito mediático.
Pública, claro.
Es que es impactante escuchar un discurso tan violento, escenas que capaz no se veían desde la última dictadura militar. Y, como recién decía el periodista Alfano, te lleva un poco esos recuerdos, la impronta que tenía el acto con banderines, todo diseñado, todo armado, hay
todo
que también
oscuro.
Decirlo. Todo oscuro.
Todo oscuro.
Gente,
es horrible.
Reproduciendo un discurso, la cual estaba dando una persona, que esa persona era el líder de la agrupación.
Sí.
Muy impactante.
Sí, estuvo acompañado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia. Martín Menem también estuvo, pero este es Agustín Romo. Porque después, o sea, se empiezan a arengar este tipo de discursos de odio, como decía ahí Martínez, ¿no? Bueno, la banalización del mal también, la banalidad del mal, esto de que, bueno, todo da lo mismo, medio como es un juego, no, pero ¿dónde está la línea? Y después cuando suceden las cosas es difícil rastrear o todo el mundo se libera de culpas, como, bueno... Era una metáfora.
Sí.
Bueno, pero las metáforas que seleccionan...
Sí, cruzan la línea.
Pasa.
Es muy grave. Sobre todo, perdón, no sé si... Pero quería sumar algo acá, que creo que desde el 1 de septiembre del año pasado se rompió el pacto democrático en la Argentina con el intento de magnicidio a Cristina. Entonces, digo, un año después, seguir arengando discursos de odio, que sabemos que son el odio explícito también, ¿no? Digo,
sí.
Lo describían recién. Y que quieren hablar de respeto y de una patria libre, y no hay respeto si la gente no tiene para morfar, digo, partiendo de ahí. Pero además, es muy grave que hablen de brazo armado, porque, nada, además de incentivar al odio, digo, venimos de haber roto un pacto democrático en la Argentina, y me parece muy grave, sobre todo hasta periodistas de TN lo cuestionan.
Sí.
O sea, recién lo vimos ahí.
Está bueno esto que decís, Salle, me parece que también vale decirlo. Discursivamente sabemos que estas cosas van increciendo, ¿no? O sea, no es que un día te digo, bueno, te voy a matar, hijo de puta. Bueno, la vara empezó como a correrse de a poco. Y siento que ahora, por ahí, periodistas como Longobardi, Alfano, Bonelli y tantos otros, ¿no? Los mencionan, qué sé yo, el Gato Silvestre también en algún momento, digo. O sea, a veces reparan de lo violento, la importancia de lo discursivo, la confrontación dentro del diálogo, la importancia que tienen el impacto a la sociedad, ahora. Pero durante el macrismo, o sea, yo no me voy a olvidar nunca de Lilita Carrió diciendo Santiago Maldonado se congeló como Disney, como Walt en el lago. Digo, o sea, esto todo es un proceso, ¿no? Y llegamos a esto. Llegamos a un grupo de pibes que está todo bien. Me encanta que se unan a la participación política. Una lástima que lo hayan hecho con un partido de derecha, de extrema derecha como es este. Pero bueno, tiene que haber una línea. Digo, hasta en Alemania, donde hay un partido de derecha súper reconocido y que en los últimos años ha tenido bastante
participación. Sí,
bastante participación y bastante votos por parte de su pueblo. O sea, hasta ahí hay penas respecto al discurso de odio, claro, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que la justicia debe hacer, siempre decimos, pero sí, le cuesta. Porque la justicia...
Sí, no se esclareció tarda. Qué pasó con Santiago Maldonado, no se esclareció qué pasó el 1 de septiembre del año pasado. Digo, la justicia sí investiga, pero ¿hasta dónde? Digo, y después siguen pasando estas cosas, que están todos absolutamente involucrados, organizaciones de ultraderecha... como partícipes claro, principales, digo, desaparecieron pruebas en celulares, bueno, ¿qué hace la justicia?
¿No? ¿Qué hace la justicia? Sí, sí, completamente. Y aparte, recordemos, simplemente para cerrar esto de, venimos de la pandemia, no sé si se acuerdan, funcionarios de este gobierno, y que incluso en ese momento eran funcionarios del PRO, que agitaban y arengaban los discursos de odio, las bolsas mortuorias con nombres propios de Cristina, de Estela, de Carlotto, sí, la horca que construyó el influencer libertario. Digo, todo eso decanta en este tipo de discurso,
sí,
¿no?
Sí, en el brazo armado de la fuerza del cielo, que está bien, metafóricamente suena hermoso todo, pero cuando se cruce un límite ya va a dejar de ser metáfora y va a pasar a un plano, el cual va a ser mucha más violencia. Esperemos que no, así no sea. Euge, tenemos mucho más por contarles. ¿Cómo te llevas con el mundo de la farándula? Aye, ¿te llevas bien con el mundo de la farándula?
Soy re
chusma. Ah, sos chusma.
Nos encanta.
Sí, acá somos muy chusmas también. Sí, sí, sí. Somos muy chusmas también. Y estuvo en auge esta semana una pareja que nadie la vio venir.
Nadie la... ¿Y por qué? ¿Será porque uno de ellos dos se mueve rápido? ¡Oh! O tal vez los dos se mueven
los
rápido.
Los dos se mueven rápido, me parece. Me parece que la China y Colapinto se mueven muy rápido. Y van rápido. Que tenemos ahí un memaudio.
Yo estaba haciendo los efectos
los
de sonido.
De Fórmula 1. Muy bueno, te salió bastante bien.
Gracias, gracias.
¿Vos sabés qué ha sucedido con la China y con la Pinto?
Bueno, entramos en la historia.
¿Cuál es tu vínculo o si lo conoces a Franco con la Pinto?
¿March? No voy a mentirte.
Le preguntaban a la China y la China, cara de sorprendida, en una conferencia. No lo conozco.
Un poco por cómo te preparás mentalmente para la competencia.
No, mentalmente bárbaro, ¿no viste? Habrás visto las redes.
Sí, sí, bueno. Genial, no,
estoy bárbaro mentalmente.
No de bola, ¿no?
Sí, sí, hijo.
Con la Pinto y la China Suárez juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer a los 33, ella llegó primero, él después, estuvieron en un reservado exclusivo para ellos, pero luego se mostraron bastantes divertidos, dicharacheros, románticos, y después abandonaron juntos el recinto.
Y otro lado.
Ahí las chicas, dos usuarias de redes, filmando a la China y a Colapinto, escabulléndose por las calles de España.
El caso es que se hizo como conocido de repente. ¿Y quién lo arrancó a seguir? La Tati, obvio. Tatiana. Tatiana, la china que ve un tipo. Está casado. Si no está casado, porque lo ve como prospecto. Porque está como ahí viendo a ver a qué macho. Y de repente, ¡zra!
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
A la Tati le importan que el tipo sea o casado. ¿Por qué casado? Porque ella que quiere demostrar que es mejor que la otra, que es más deseada que la otra, que la buscan a ella por sobre la otra, que ella es mejor mujer, ella es más mujer que la otra. El otro macho que le gusta es el macho deseado por todas, porque no está con cualquier macho. No es cualquiera le viene bien. No, miren, ahora Colapinto. El que está deseado. Todas están locas con Colapinto ahora. Entonces, claro, ella va como un gato y marca el territorio. Así, lomea todo. ¿Por qué? Porque el macho deseado por todas, que puede estar con cualquiera, la elige a ella. Entonces ella ahí se siente la más especial. Porque ella piensa, este macho que podría estar con cualquier ser vivo en la tierra, me elige a mí. Porque yo soy mejor mujer que todas. Soy más linda, más deseada, todos quieren estar conmigo.
No funciona así, poné la energía en vos.
China dispuso a sus abogados para que se pongan a trabajar y le está llegando en estos minutos, si es que no le llegó esta mañana, una intimación para que se, obviamente, rectifique de sus dichos al señor Martín Cirio.
A los tiros, mire.
¿Culpable? Sí. Lléveme. Chica. No, no para disgustos.
De ninguna manera voy a juzgar a la China Suárez porque claro. Si yo tuviese su belleza y su fama, quizás destruiría naciones directamente.
Malena Pichot hablando con la verdad.
Eligió hablar con la verdad, sí. Malena Pichot.
Gran meme audio, tremenda producción. Un poco les contábamos el romance entre la China Suárez, que fue muy rápido, muy fugaz. Así que
no,
la
China fue a España. ¿Siguen estando?
No, la China ya se encuentra en Argentina, ya volvió acá. La China está haciendo sus cosas. Y con la pista está en Las Vegas. Estoy muy ateado, me gusta. Las paradas, sí. Pero bueno, le falta un poco de picardía, ¿no? La China Suárez para responder ciertos momentos, porque le preguntaron si le habían empezado a seguir a Colapinto. Y sí, como el 80% de las personas.
Claro.
¿Quién no seguía a Colapinto ahora que es el furor de Colapinto? Bueno, yo sí lo sigo. Amy Berevich tampoco lo sigue. ¿Eugenia tampoco lo seguís?
No, la verdad que no.
Ah, bueno.
Igual fue tremendo la descripción psicológica, cultural que hizo la parábola.
Lo que dice Aye es específicamente sobre la parte en la que escuchábamos a la faraona, que es un influencer bastante conocido, nació en Twitter, tuvo sus cancelaciones, volvió, sí. Qué sé yo, pero es muy farándula y nada, muy carismático él. Y en este rol, en esta figura de Tatiana, ¿quién es la Tatiana? Que acá medio como que él lo que decía era que la China era la Tatiana. La Tatiana es medio esta, la que busca, como él la describía, pero que después no se hace cargo, ¿no? Que después vos a la Tatiana le preguntás, che, ¿y qué onda? Y la Tatiana,
se hace
en conferencia
la
de prensa, mira para otro lado, Colapinto mira al piso. Y yo debo decir que a mí eso me indigna. Esta cuestión que entiendo que es una cuestión de época y para mí hay algo de la digitalidad, de nuestras prácticas, que empezó a tomar eso como algo posible. ¿Qué es? Estás hablando con una persona adulta, cualquier situación, en este caso una conferencia de prensa, ¿no? Y no te quiere preguntar o no te quiere responder o la pregunta es incómoda o lo que sea. Claro. Y se queda como en silencio, quieta, mirando para otro lado. ¿Qué? O sea, ¿qué significa? Es como un... Miré el mensaje, pero me escondo.
Le suma como picante. Es como, le suma cosas. Porque, ¿cuál hay? O sea, es como...
Claro, pero eso también lo describe Martín Cirio, que es como... Bueno, si te gusta armar el quilombo, anda y da una declaración.
Da la cara.
¿Entendés?
Es bastante soberbia, ¿no? Desde un punto de vista, como...
Sí.
Se ve la grandeza que tiene en sus ojos... La verdad es una de las mujeres más lindas de Argentina.
Claro, sí.
Pero bastante soberbia. Con
sí,
sus declaraciones, con sus no declaraciones, con sus formas de actuar.
Se va a enojar con nosotros.
Claro.
La China Suárez se va a enojar con nosotros.
Yo vuelvo a lo mismo. Malena decidió hablar con la verdad dicho. Pero sí es cierto que eso de... No estás atrás del teclado, o sea, te estoy viendo. Tenés 32 años, te estoy haciendo una pregunta. Vos tenés un micrófono, yo estoy ahí. No sé.
Lo seguiste.
Cualquier cosa. Mira que el universo de las palabras es tan amplio. Eso no, sos un irrespetuoso, andate a la mierda. No sé, claro. O sea, cualquier cosa, no. Se quedan como parados, paradas.
Esperando que alguien responda
por
ellos.
Pero qué carajo tiene.
Sí.
Ah, hijo de puta. Bueno, perdón. La semana no paró de generar noticias.
No paró de generar noticias.
¿Vos decís que qué onda? Que esto es una...
Esto fue un amorío de un día.
No continúa.
Hay un meme muy gracioso que eso sí lo vi. No había visto como todas estas intervenciones del mundo del espectáculo, pero sí vi a Palito Castillo haciendo la parodia de que es la China Suárez y hay un pibe que es muy parecido a Colapinto que se hizo muy famoso en las redes.
Sí, que está de extra.
Sí, y están literal como haciendo, recreando la secuencia y dije, ay no.
Ay,
o
sí,
sea, una imagen, un video dio para tanto, o sea, para hacer memes, para... Bueno, la farándula también vive de eso, ¿no? De periodistas también, como... Pero bueno, nada.
Y también hay que decir que somos un pueblo como muy apasionado y también esa necesidad de... No, Colapinto, bueno, vamos todos con Colapinto, dale, Colapinto. Es como que un poco succionamos la energía ¿no? Del...
Es que nos subimos.
¿No? Nos subimos
y... La argentinidad nos puede más que cualquier pasión.
Como la argentinidad que no la tenemos en la patria, porque esto es un quilombo. Sí, bueno, sí. La buscamos en los referentes futbolísticos, ahora Fórmula 1, bueno. Hay una crisis, hay sí. Como de, bueno, de... Pero a mí lo que me pasa con todo el mundo de musical, que también es una industria y también hay... Bueno, hay que ver qué tema nuevo saca ahora la China, digo, como para...
Claro.
Lo va a titular Fórmula 1, el nuevo claro. Tema de la China.
Rápido, me dicen rápida, no
me
sé.
Me dicen rápida. Por la China. Bueno, tenemos más materiales y de la China nos vamos... ¿A dónde nos vamos?
De la China volvemos a Argentina. Otra mujer muy cuestionada esta por sus actitudes, por sus idas y vueltas. Ella es nuestra vicepresidenta. Es Victoria Villarruel.
Y Villarruel, que sigue formando parte del gobierno.
Esta semana, ella sigue formando parte del gobierno, pero esta semana, bueno, se volvió a poner en escena la distancia que existe entre el presidente y la vicepresidenta. Porque ustedes sabrán que si hay algo que mantenemos como política de Estado, es que el presidente y la vicepresidenta se lleven como el culo. ¿Sí? Eso, o sea, eso lo mantenemos.
Mal. Lo hemos charlado con Fran Panella, que hoy va a estar acá con nosotros, nuestro columnista de política. Así que vamos a ver el mismo audio para enterarnos de lo que ha sucedido entre Villarroel y Milei. A ver, ¿tenemos ahí el mismo audio?
Es una traidora.
No, traidora.
Cuando nosotros preguntamos por qué,
traidora fuerte,
la respuesta, ¿no?, fue porque tenían información de que ella tenía la fantasía de que podía ocupar un espacio determinado que podía llegar a eclipsar al presidente Javier Milei. Eso es lo que dicen muy cerca del presidente.
¡Ah! ¡No lo puedo creer, Marcelo!
Data.
El eje, obviamente, político de las últimas horas pasa por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien asoció directamente con la casta, con la casta política, poniéndola del otro lado, ¿no? El lado de enfrente.
No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos. ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no?
No,
no,
ella
tiene por qué estarlo tampoco, ¿no?
No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones.
O sea, no participa de la diaria del gobierno.
No, tampoco participa en las reuniones de gabinete.
Victoria Villarroel no participa en las reuniones
de gabinete. No, decidió no participar.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
¿Tiene un diálogo igual ustedes o no?
Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles.
Creo que ella jugó a diferenciarse y bueno, y ahora Milei le devolvió esta moneda.
Una cosa que llama la atención es la cantidad de cabezas que ruidan alrededor de Milei, ¿no?
Sí, eso.
Más de 60 funcionarios. Aérea, sí. Cambiaron ya.
Bueno, no lo puedan echar, pero el anuncio que quedó fuera del gobierno Villarruel.
Le vamos a pedir la renuncia, como si el presidente le pudiera pedir la renuncia a la vicepresidenta, cosa que no... Sí, le puede pedir 80 veces y demás, pero justamente es...
elegida.
Exactamente. Es la única funcionaria pública de la Administración Nacional que el presidente no puede remover.
Pobre jamoncito.
Historia muestra que el vicepresidente o la vicepresidenta de la Nación no es un ministro fusible. Es alguien que ha sido votado y tiene un rol institucional. Pero...
¡Ay, qué hermosa enseñanza! Y es verdad.
Y Manuel Adorni dijo, yo por lo que escuché, no pude ver el vivo. A nadie se le va a ocurrir pedirle la renuncia, ¿no? Porque no...
No funciona así.
Ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta.
Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri.
Qué manera de hacer y deshacer del gobierno. Ya sabemos que si fuese por Milei, hoy Villarreal ya no sería más vicepresidenta. Y todo el operativo mediático que hubo para casi pedirle la renuncia desde distintos medios de comunicación, diciendo, bueno, pero no se le puede pedir la renuncia, es una manera indirecta de decirle que ya se puede ir retirando. Increíble, ¿eh? Es una interna que además que ya veníamos charlando, la veníamos discutiendo y ahora está en su pico máximo. Hoy salió un comunicado donde Villarroel dijo que va a responder lo que dijo Milei, Así que en los próximos días, en las próximas horas, vamos a estar escuchando o viendo un mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarroel.
Sí, recordemos que Victoria Villarroel estaba muy ligada. O sea, si bien fue una fórmula que realmente, o sea, sirvió para ganar, hay que decirlo. A mí me parece que cuando las fórmulas ganan, bueno, es difícil hacer división de votos y pensar.
Hubo mucha disputa de por quién iba a ser su candidata, sí, sí. Claro. El candidato a vicepresidente.
Ella le sirvió, fue funcional y realmente nada, se posicionó como la vicepresidenta y ahí llegó. Pero esta pelea con el presidente viene desde el inicio del gobierno ya, que se dice en las personas que rodean a ambas figuras que Victoria Villarroel tiene conversaciones con Mauricio Macri desde el inicio del gobierno, con posibilidades de que si hay algún problema con la presidencia de Milei, ella pueda abrirse. Ha marcado mucho agendas diferentes a las del gobierno. Ha tratado de posicionarse como una voz distinta en cuestiones internacionales, en cuestiones respecto a las fuerzas de seguridad, ¿no? Así que, bueno, esta pelea es un poco lo que decantó. Pero es cierto que tanto el presidente como su vocero, Manuel Adorni, ¿no?, que decía no le vamos a pedir la renuncia. Bueno, no le podés pedir la renuncia. ¿Cómo ahí nace la fake news y toda esta discusión pública que se termina tejiendo sobre mentiras o falsedades? Como, por ejemplo, la discusión sobre si le tiene que pedir la renuncia o no, si puede echarla o no, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía estamos en un gobierno democrático, ¿no? Y Victoria Villarroel fue elegida por el pueblo. Cito de vuelta a Martínez, el diputado de Frente de Todos, que decía, bueno, este es un gobierno con prácticas fascistas, ¿no? Bueno, esto también, medios, es una práctica fascista. Creer que uno, como ejecutivo, puede interceder en los otros poderes, incluso, bueno, echando a la presidenta, que también a la vicepresidenta que fue votada.
Yo creo también, creo que arranca una disputa también de cara al año que viene, que es electoral, es legislativo, y creo también que pueden haber varias estrategias respecto a esta pelea. Digo, lo pongo entre comillas porque seguramente existe, pero bueno, también hay una cuestión de, bueno, enemigos internos y también puede haber dentro de su coalición de gobierno, pues son una coalición de gobierno también con Bullrich, que había sido candidata a presidenta por Juntos, y otros actores políticos de derecha, ultraderecha, nada, monopolios enormes, de que otros sectores de esa coalición están reclamando lugares. Entonces digo, pueden ser varias aristas o varios universos que puede estar detrás de esta pelea entre ellos. No sé, es mi opinión.
Sí, no había barajado la posibilidad de que haya una interna para de cara a las elecciones legislativas que se vienen en 2025. Para eso, dentro de un rato, le vamos a estar preguntando a Fran Panela, que tenemos, va a estar acá charlando nosotros, y haciendo una cobertura de lo que ha pasado políticamente en Argentina.
Quiero saludar. Genial. Quiero saludar.
¿Tenemos saluditos? Ah, un montón de saludos tenemos.
Quiero saludar a la gente que está del otro lado. Primero, me encanta que manden emojis tipo un cohete.
Una manito. O,
no, pero tipo ovnis, naves espaciales, que tengan que ver con de otro planeta. Eso está muy bueno. Como Ángelo, que nos manda un emoji. Después, Simón nos saluda. Saludos desde el Chaco, dice. Saludos, Simo. Está por allá. Saludos desde La Pampa. Me encanta este programa federal. Sí. Fede, manda saludos desde ahí.
Un saludo desde Corrientes también.
Saludos desde Corrientes, dice Micaela. Muy bien. Facu saluda desde La Plata. Bueno, claro que sí, acá estamos también. Y pobre jamoncito, sí, pobre jamoncito. Frase que quedó. Memazo, pobre jamoncito.
¿Saben quién hay que decirle pobre? A la gente que fue estafada por un joven de Berisso. ¿Qué hizo el esquema por?
De Berazategui, creo.
De Berazategui. Sí, gracias por corregirme. De Berazategui. Este joven ofrecía duplicar la plata que le entregaban. Vos entregabas 100.000, a la semana te daba 200.000. Así, hasta que en un momento no empezó a devolverle la plata a la gente y la gente fue a reclamar a la puerta de su casa. Y fue a decirle, che, loco, devolveron la plata o la vas a pasar mal. Pero para esto tenemos un meme audio que te lo va a resumir y contártelo de punta a punta.
Agárrense ahora los pantalones.
Bueno, este muchacho levantó 1.000 millones de pesos de gente que no entiendo muy bien bajo qué argumento le termina dando este dinero.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Porque por lo menos Cositorto, digo, no lo estoy defendiendo, Cositorto armaba un show, pseudo cristiano, tenía elementos para convencerte, y vos lo escuchás a este chico con muy pocos elementos retóricos, por lo menos para convencerte. Sí.
En el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante.
¿Entendieron?
No.
No entiendo.
Ya lo vas a entender.
Yo lo conocí a través de unos amigos que empezaron invirtiendo 100 mil, 200 mil pesos. A los 7 días empezó a cumplir, cumplía normalmente. Bueno, ahí me metí yo, invertí 100 mil. A los 7 días me dio 200. Después invertí 300, me dio 600.
Vaya, no encuentro fallas en su loco.
Después ya invertí un monto grande de plata, vendí una moto e invertí bastante. Y la situación es que ahí se le congelaron las cuentas.
Hay que negarlo, Benjamín.
Se desconoce dónde está viviendo Roxy, de ahí él alquilaba, no era propietario de la vivienda. Bien. Evidentemente con todos estos antecedentes que tenía de ruidos molestos, sí, de queja de los vecinos, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Porque... Él ahora está en libertad,
sí,
no tiene ningún tipo de medida de impedimento, es decir, no tiene ningún tipo de impedimento para salir de su casa, sí, ni circular, ni mucho menos, uh-huh, solamente está en calidad de imputado.
No, negro, ya vos te dije ya cómo son las cosas, loco, porque vos andas con 2 pesos y enseguida te lo querés gastar, querés ir al sauna, querés tomar merca, todo.
No, no pasa nada, boludo, no voy a claudicar con esta plata, boludo.
Bueno, y escuchábamos un poco de la estafa Ponzi de Ezequiel Isaías, un influencer de 22 años que arrancó haciendo esto en sus redes sociales. Empezó a tener clientes, 1, 2, 20, 100 clientes, y los 100 clientes, al no devolver la plata, fueron al barrio privado donde él estaba alquilando una casa, y la propia gente del barrio privado lo terminó echando para que dé la cara. Se armó un tole-tole afuera del barrio privado, que tuvo que salir a pedir disculpas en sus redes sociales, a decir que iba a devolver la plata, no sabemos de qué manera la va a devolver, pero esta historia continúa. Como ahí mencionaban, él tiene una causa, ahora tiene una causa y va a iniciar una investigación. Y es una modalidad que está muy en auge, ¿no? La estafa, los esquemas Ponzi, donde uno también se aprovecha de la necesidad económica que tiene uno. Y por un lado, es lastimoso ver que suceda esto constantemente, porque creo que en este último año hubo 3 estafas Ponzi que se viralizaron en las redes sociales. Hace poco fue la de Rainbow o algo así, que era más de la zona de Tigre, no tanto de la zona de la provincia de Buenos Aires. Pero es increíble cómo la gente cae en estas estafas.
Sí, es muy triste porque para mí, bueno, esto que hablábamos de los envases al principio, de la recolección, de vender tal cosa. Bueno, hoy también salen muchos emprendimientos de vender ropa, de volver a ir a las plazas con lo digno, digo, que es emprender, con lo maravilloso que es emprender. Pero también, digo, contextualizar que estamos atravesando un contexto de crisis social, económica, cultural. Y acá también me quiero detener muy cortito. Porque creo que estamos en un contexto de que es todo ya, quiero todo ya, las mejores zapatillas, el mejor celular, la mejor vida. Y quizás es muy difícil volver a hablar y decir, bueno, ¿para qué ser millonario? Digo, si no somos buenas personas, buenos amigos, digo, de los valores, de mirar para el costado, la solidaridad. Bueno, como resumo un montón de temas en estas palabras. Y sobre todo, esto que se cuestionan, ¿no? De por qué le dan la plata, por qué le dieron 100.000, por qué. Pues estamos en un momento que la gente necesita guita para comer. Seguramente, digo, hay proyectos de querer una moto, de querer cuestiones materiales, pero la verdad que es muy triste y muy grave, y sobre todo pasa en bueno, este chico tenía 22, yo no soy de generalizar los pibes, pero sí también que estamos muy atados todo el tiempo a la cuestión de las redes sociales, del celular. Y todo el tiempo estás como viendo promociones, comprar el Hot Wheels, el mercado, no sé qué. Y es todo el tiempo consumo, 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 consumo de lo material. Entonces, bueno, para eso necesitas guita. Entonces la gente también se mete en todas estas cuestiones desde también la falta de conocimiento financiera. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo multiplican esta plata estas personas que juntan el millón? Digo, la meten, obviamente, en mercados económicos leales. Digo, yo no soy economista, digo, lo hablo, reditúa los intereses, o sea, trabajan tu propia plata, te devuelven, sí, lo que
No, y también te devuelve a partir de lo que el otro te presta. Uh-huh. Porque vos le prestás 100.000. Yo le presto 100.000 y esos 200.000 que tiene él me los da a mí y después yo se los vuelvo a dar para los vuelvo a invertir y te los termina dando a vos. Es como una rueda, ¿no? Entonces también estuvo en su momento la del mandala. Que te sumaban adentro el mandala.
El telar de la abundancia.
El telar de la abundancia.
A mí sí. Me quisieron sumar. No entiendo de dónde querían que de guita. Pero era un discurso de sororidad. Sí. Fue 2019.
¿Vos veníamos en el con otro? El
post. No, pero veníamos con el post 2018, todo el feminismo, full, eufórico, y el relato era de encontrar, de sostenerse entre otras mujeres. Nada, solamente agregar a lo que dijo Aye, porque me parece que está muy bueno lo que dijiste, porque efectivamente por eso pregnan estas cuestiones, ¿no? Sí. Estamos en un momento de crisis económica de base y después de ahí todo lo demás, ¿no? Entonces, nada, estas ilusiones que aparecen como ganancia rápida.
De vivir en un barrio cerrado, digo, como si no fuese digno vivir en nuestros barrios populares de la provincia. Digo, hay como toda una cuestión del iPhone, del barrio cerrado, de la Jeep, de que sí, qué bueno, digo, de las personas que desean, digo, esas cuestiones materiales, digo, todos las deseamos poder irnos de vacaciones. Pero bueno,
hay otra cosa.
Estamos en un contexto en la Argentina, el 70% de los pibes son pobres y se van a comer sin dormir. Digo, y hay personas que no se cuestionan eso. Y otras que quizás con lo poco que tienen se meten en estas cuestiones para
sí, tratar no de solamente vivir. En estas cuestiones como es este esquema Ponzi, sino también en el mundo de las apuestas online, que también está en auge, que ahora vamos a charlar más de eso dentro de un ratito. ¿Euge?
Estamos sin tiempo, pero me gustaría mencionar que la provincia, el Banco Provincia, el Banco Provincia sacó un programa este mes que se llama Rico en Data, que es un programa que apunta a generar educación financiera en jóvenes, ¿no? Para poder trabajar sobre todos estos idearios y representaciones que decía Yelén, ¿no?
Muy importante.
Bueno, esto. Apuesto, duplico, voy a ser rico, ¿no? Bueno, pero ¿qué? ¿Dónde me conviene más poner mi plata o cómo podría generar, un ingreso? Hay que decir que ya lo realizaron más de 4.000 jóvenes de 70 escuelas de la provincia. Así que bueno, está muy bueno porque se da
destinado al tercer año.
Te iba a decir eso, al tercer año de escuelas secundarias bonaerenses. También me parece re importante esto, solo para cerrar, pero se empezó a problematizar sobre las lecturas de la secundaria o no, si hablaban de cuestiones pornográficas. Basta de invisibilizar que las y los pibes a partir de 12 años y menos tienen problema de juego, tienen problema de grooming, tienen problemas de ESI y de abusos y violencias sexuales. Entonces, negarlo como autoridades y como Estado es lo peor que podemos hacer, ¿no? Así que este programa, Rico en Data, me parece muy piola. En marzo del año que viene van a lanzar como la segunda corte.
Sí, y sumar también el trabajo que viene haciendo la provincia de Buenos Aires con las capacitaciones en relación a las apuestas, en relación al juego. Así que vamos a charlar dentro de un ratito con esto con Ayelen López, la directora de Juventudes. Y vamos a una tandita porque en breve ya tenemos a Fran Panela con nosotros. Así que, Emi Virevich, manda una tandita.
mis pies y mis seguros.